lleva más de 100 años de historia en Posadas, provincia de Misiones, es la de las calles Colón y Sarmiento, en la que habita el hoy ex Hotel Savoy. Fue construido en 1912 e inaugurado como Franz Hotel, una edificación señorial, lujosa, manifestación del poder político y económico de sus primeros dueños, los hermanos Juan y Domingo Barthe, de origen vasco-francés, acaudalados empresarios dedicados a las industrias maderera y yerbatera. Sobre el porqué de su edificación existen dos versiones. Por un lado, se cuenta que en 1917 Anita Barthe, la hija de Domingo, se iba a casar y no había en Posadas un salón adecuado para recibir a los invitados de Europa, por lo cual su padre mandó construir el hotel para poder celebrar la boda de su hija como un casamiento digno de la realeza. Otra versión indica que la empresa yerbatera de los Barthe tenía poco movimiento, lo cual generó una gran cantidad de mano de obra desocupada. Para mantener los puestos laborales de estos obreros, los empresarios decidieron ocuparlos en la construcción del majestuoso hotel. De estilo ecléctico, con influencias del barroco, renacimiento español, neoclásico y francés, entre otros, contaba con 52 habitaciones. El primer ascensor de Misiones, grandes escaleras, un entrepiso balconado y hasta instalaciones de agua fría y caliente y electricidad. El salón, con molduras en dorado a la hoja, arañas y una decoración despampanante y elegante, ofrecía comidas españolas y francesas, entre otros platos gourmet. Era sin duda el lugar paquete de Posadas, en el que se hacían fiestas, desfiles, presentaciones en sociedad, carnavales. Supo alojar a grandes personalidades y se llevaban a cabo en él todo tipo de eventos recreativos para la alta sociedad argentina, mientras en Europa sucedía la Primera Guerra Mundial. Además, el hotel funcionaba como empresa de turismo. Se ofrecían salidas en carruajes hacia las ruinas de San Ignacio u otros lugares de la provincia, recorridos por los yerbatales, y se podían conocer las cataratas del Iguazú utilizando su propia flota a vapor. En 1920, al cambiar de dueños, cambia su nombre por Palace Hotel Misiones. Tuvo su época dorada hasta el año 1925, a partir del cual pasa a ser Hotel Savoy. Durante algunos años de la década del 50, fueron sus dueños los españoles Sánchez y Peinado, quienes le alquilaron una parte del establecimiento al italiano Rocco para su pizzería Chiparrica. La administración del salón de baile la tenía Menéndez, donde tocaban orquestas locales, asistían cantantes y artistas de Buenos Aires, y era frecuentado por casi todos los posadeños. Durante los años 60, el hotel funcionó como alojamiento, pero también sus habitaciones eran alquiladas como vivienda. Con el paso de los años, el hotel fue cambiando de dueños, de administradores, y sirvió para distintos fines. Fue mostrando su decadencia. El salón de baile se transformó en un billar. En la planta baja funcionaron algunos locales comerciales y el Savoy se convirtió en el lugar más barato como hospedaje. En 1980, el hotel cerró sus puertas y hasta agosto de 1991 funcionó un restaurante en el local de la esquina. Posteriormente pasó a manos del Estado de la provincia de Misiones. En 1996 fue declarado Patrimonio Histórico y Arquitectónico de Posadas y en 2003 de Misiones. Vallado y en pie, permanece actualmente en total estado de abandono.
En la provincia de Misiones, cerca de las ruinas jesuíticas, se encuentra la Cueva del Lagarto, en guaraní, Teyucuaré. todo hace pensar que este pacífico lugar de la selva misionera se usó como refugio para criminales nazis. Los lugareños siempre sospecharon que en este lugar se escondían militares alemanes, incluso Martin Bormann, lugarteniente de Hitler y uno de sus más obsecuentes servidores. Por eso se llevó a cabo una minuciosa investigación a cargo de antropólogos del CONICET, Daniel Stavelson y Ana Igareta, junto a un equipo de la Universidad de Buenos Aires y del Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Los resultados fueron volcados en el libro Arqueología de un refugio nazi en la Argentina, de Xucuaré, de Editorial Paidós, presentado en el año 2017. Abriéndose paso a machete en la selva, los investigadores llegaron a la planta baja del refugio, construida con bloques de piedra casi en forma de pirámide. A pesar de su similitud con las ruinas jesuíticas del siglo XVII, otros hallazgos fueron revelando pruebas irrefutables de su data, alrededor de los años de 1940. Veamos sus hallazgos. Un camino de piedra de unos 20 metros de largo lleva directamente a la puerta de entrada del refugio de 9 metros cuadrados de base y 5 metros de altura, y una escalera de 9 peldaños para subir al piso superior. En el baño había un inodoro, un contenedor de rollo de papel higiénico, una ducha, un tanque de agua con instalación para agua fría y caliente, una bañera de azulejos. La pared era de color azul Prusia y los pisos de baldosa. Todo esto sugiere que el búnker fue construido como vivienda secreta de habitantes de refinadas costumbres europeas. La cantidad de piezas de porcelanas de alto precio halladas refuerzan la teoría. Sin contar que en varias latas se encontraron fotos de Hitler y Mussolini y una colección de monedas. Una argentina de 1939, otras de países invadidos por Hitler entre 1938 y 1942, y cuatro de Paraguay, Argentina y Alemania, acuñadas hacia el fin de la Segunda Gran Guerra. La existencia del refugio coincide con una declaración del almirante alemán Karl Dönitz, fallecido en 1980, que decía: la flota submarina alemana está orgullosa de haber construido un paraíso terrenal, una fortaleza inexpugnable para el Führer en algún lugar del mundo. Yo me pregunto, ¿fue este lugar? ¿Fue Teyucuaré?
En el barrio Las Orquídeas de Puerto Iguazú, Misiones, se encuentra la Casa de las Botellas. Fue una de las obras más destacadas de la Tierra Colorada, que se construyó en el año 2000 por Alfredo Santa Cruz y su familia. Se trata de una increíble construcción. Fue un proyecto autosustentable que reúne elementos interesantes, creativos e ingeniosos, que tienen como objetivo crear conciencia y cuidar el medio ambiente. Esta obra a base de plástico está compuesta por aproximadamente 60 botellas por metro cuadrado, siendo una casita con un dormitorio grande, un dormitorio un poco más chico y una cocina-comedor. Las paredes de la casa fueron hechas con 1.200 botellas de plástico. El techo con 1.300 cartones de Tetra Pak. Las puertas y las ventanas con más de 140 cajas de civil. También los sillones que decoran el ambiente con unas 100 botellas de plástico. Y la cama otras 200 botellas más. Si bien la construcción está hecha a base de botellas de plástico, luego se le agrega una carpeta de cartón y arriba un revoque de cemento y arena para darle la firmeza necesaria y además para que sea un refugio acorde a las necesidades de cualquier hogar. Cuando la familia Santa Cruz comenzó con el emprendimiento y se popularizó, tuvieron asesoría de ingenieros que los ayudaron a mejorar la técnica y también de otros profesionales que los aconsejaron en cómo transitar el camino. Fueron tiempos de prueba y error, de ver qué funcionaba mejor hasta llegar al resultado que fue la piedra basal del actual emprendimiento. El dueño de la casa se encuentra orgulloso de su creación. A la vez dicta cursos gratuitos donde le soliciten. En la actualidad la Casa de las Botellas se ha convertido en un paseo turístico y tiene la finalidad de mostrar que se puede vivir dignamente usando elementos descartables. Pero a la vez y en forma inmediata aparecen los conocimientos del mundo ecológico que nos hace pensar en la conservación y el cuidado diario que deberíamos realizar de nuestra naturaleza. ¿Y saben cómo? Reciclando.
Argentina, un recorrido por sus historias, te espera la próxima semana con un nuevo episodio. Suscríbete.